Una presentación de La Crianza, el restaurante oficial del VIP en Lollapalooza.
6:35, un estudio hecho por la Universidad de San Sebastián sacó a relucir realmente muy malas condiciones en el sueño de los estudiantes. Arrojó cifras realmente alarmantes. El 71% de los universitarios sufre algún grado de insomnio, el 39.7% de las mujeres y el 21.8% de los hombres presentan somnolencia diurna. Y ahí hacia adelante. Imagínense, no más. Para hablar de esto como punto de partida y la calidad del sueño, cómo mejorarla, por supuesto, tenemos en línea a Pedro Moya, neurólogo de la clínica Somno. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido a la distancia.
Muy bien, muchas gracias por el contacto.
Sí, hemos tenido acá varias veces invitados de la clínica Somno. Siempre dan una sensación de realmente tener mucha experiencia en este campo. Y parto preguntándote, ¿por qué crees tú que ocurre esto con los estudiantes? ¿Cuáles son las razones para tener un mal dormir e insomnio a secas?
Yo creo que es muy bueno este estudio. Este estudio se publicó en noviembre y se hizo en grupos de Santiago, Temuco, Valparaíso, Antofagasta, ¿ya? De universitarios, hombres y mujeres. Y la verdad es que coincide un poco con la experiencia clínica cuando uno atiende pacientes o toma la historia de pacientes con problemas de sueño desde cuando empezaron. Y se remontan habitualmente a los hábitos que empiezan a tomar, malos hábitos que empiezan a tomar en los primeros años de universidad.
Claro, pero más debido a la exigencia académica, la presión o estilo de vida que cambia.
Yo creo que hay un descuido en el autocuidado en las primeras etapas de los primeros semestres de la universidad, en donde tanto la parte responsable del estudiante como la parte responsable de la institución, digamos, no están tan preocupados de ese aspecto.
Ya.
Y eso repercute a futuro en la salud directamente de estos jóvenes.
Y en términos concretos, los hábitos, bueno, obviamente cambia el nivel de presión. Muchos estudiantes están estresados también porque hay una familia esforzándose por pagar a veces una carrera, tienen que rendir. También empieza un carrete más libre que lo que pueden haber tenido en el liceo o en el colegio. ¿Cuáles son los factores en concreto?
La combinación de más libertad, de mayor presión, mayor responsabilidad y tomar decisiones.
Ya.
Y esas decisiones de repente pueden ser contrarias, por ejemplo, a lo que la naturaleza manda en cuanto a los horarios de alimentación, saltarse de alimentos, o comer más comida chatarra, o hacer menos ejercicio, trasnochar para estudiar, o programar quizás, postergar algunos horarios de sueño que son más importantes, que son habitualmente la segunda mitad de la noche, para poder dormir y estudiar, que muchas veces hay pacientes que cuentan que preferían dormir primero y después estudiar, y muchas veces se perdían la segunda mitad de la noche para dormir. Empiezan a haber hábitos que quizás con el tiempo después se le hacen una costumbre difícil de quitar.
Perfecto. Estamos conversando con Pedro Moya, neurólogo de la clínica Somno. Estamos hablando de este estudio que apareció en noviembre, pero además sale en varios portales de prensa hoy día también destacado acerca del mal dormir, del insomnio que sufren muchos estudiantes. En ese aspecto, Pedro, ahora que muchos estudiantes están de vacaciones, duermen mejor también o pueden dormir hasta más tarde, eventualmente. ¿Cuál de todos los factores, estoy pensando en café, bebida energética, alcohol, cigarrillo u otros también, ¿cuál afecta más la calidad del sueño?
Escuchando un poquito lo que dice el estudio, es una mezcla de sedentarismo y podríamos decir alimentación desordenada y de mala calidad. Ya, porque aquellos dos hábitos, junto con, digamos, que la mala calidad incluye, por supuesto, el alcohol y algunos hábitos, digamos, como agregarle bebida energética o usar, digamos, bebidas con cafeína,
sí.
¿Ya? Y eso estaría incidiendo, al parecer, en, podríamos decir, aunque estuvieran de vacaciones y estuvieran en su hogar, porque algunos van a estudiar, cierto, a otra provincia, pero igual, en esos casos, estaría incidiendo en una combinación bien extraña, que tienen insomnio, o sea, tienen menos cantidad y menos calidad de sueño, pero tienen mucho más sueño de día.
Sí, pues, de hecho el estudio arroja una somnolencia diaria importante.
Muy alta, o sea, mayor a la esperada previamente, es sobre el 70%, mayor en las mujeres, en los hombres, no es que sea poco, lo que pasa es que es bien potente, algunos hombres tienen somnolencia, pero también tienen menor, podríamos decir, percepción de sueño, o sea, su percepción de las 8 horas de sueño, que muchas veces no alcanzan a ser lo suficiente a esa edad, el promedio de edad de estos jóvenes era 21 años, habitualmente son un poquito más, como 9 horas y media, las que se necesitan, así que estarían en deuda tanto hombres como mujeres.
Pedro, y hay un factor que no lo has nombrado, que quiero saber si es un mito o es realidad, ya, como tú eres neurólogo, me lo puedes responder mucho mejor, que es el hecho de estar conectado, hiperconectado, pantallas, todo el día celular, desde también juegos, videojuegos, chat, no tengo idea, pero estar todo el día conectado, ¿eso claro. te hace llegar más hiperactivo a la cama, a acostarte?
Pero bastaría con un método adecuado, porque aquellas tecnologías que ya se incorporan, digamos, son parte de estos nativos ya esencial, y muchas veces van a ser parte de su trabajo. Así que bastaría con tener graduales disminuciones de la iluminación, estímulo auditivo, ya. filtro de luz azul, y tendencia a tener el hábito, digamos, de no hacer en la habitación aquellas actividades, ya no tener la habitación que se reserva para dormir, y uno no tendría que sacrificar o prohibir esas actividades con pantalla luminosa o con estímulo importante, ¿ya? Y podrían ser 40 minutos o 30 minutos en donde uno hace una meditación o una respiración, baja el tono, digamos, de todos los estímulos. Y es lo que se hace en realidad, o sea, no se sacrifica, no es que se le prohíba las pantallas, sino que más bien se le trata de decir que la use como cualquier herramienta con juicio.
Y doctor, en ese sentido, el cargador cerca de la cabeza, los cargadores de computador cerca ahí como en el velador, ¿todo eso hay que evitarlo también?
O sea, claro, la recomendación desde la adolescencia ya es que ya cuando empiezan a tener permiso para tener un celular, que el cargador y mantengan eso, esté fuera de la habitación, ¿ya? Del mensaje inmediato recibido, no sé, a la 1 de la mañana, que vibró o se prendió la luz,
sí.
o el cargador, digamos, ahí al lado que está produciendo, emitiendo radiación y calor, y el celular debajo de la almohada, eso no es un hábito de higiene del sueño saludable.
Y por supuesto,
no es necesario.
Y si vive en una pieza, en un lugar bien pequeño, la recomendación es apagarlo nomás.
Exactamente.
Sí, desconectar. Exactamente. Sí. Muy bien. Un par de preguntas más y agradeciendo a Pedro Moya este contacto acá con el Radar Rock and Pop. Pues está súper interesante este estudio. Te quería preguntar cuáles son los primeros síntomas, como a nivel de síntomas, ¿qué es lo que te debiera llamar a una alerta temprana, digamos?
Es bien importante que muchos de los detectados acá no se evaluaban como enfermos, ¿ya?
Ya.
Fue subclínico, o sea, según la escala, que son internacionales, no fueron, digamos, cualquier escala, tanto para insomnio como para somnolencia, estaban con síntomas, pero ellos no se percibían enfermos, y es lo primero, o sea que la percepción de enfermedad es baja.
Ya.
Y la forma de evaluarse es comparar el rendimiento, podríamos decir, con un parámetro que podría ser ellos mismos antes, ya, por ejemplo, cuando estaban en enseñanza media y más relajados, quizás antes de preparar la PSU, por ejemplo, o en algún periodo de vacaciones, o compararse con iguales que fueran, por ejemplo, deportistas. El grupo de los estudiantes de educación física, por ejemplo, tenían mejores hábitos, en todo sentido, tanto alimenticio como de ejercicio. Y si ahí hay una baja de rendimiento, hay una diferencia en la somnolencia, la facilidad con que se quedan dormidos en una reunión, en una sala de clases, en la atención que se puede mantener para una prueba, entonces hay que preocuparse y hay que consultar.
Y no automedicarse, me imagino que es lo primero que uno podría decir, ¿no?
Claro, la automedicación origina culpa, origina un problema adicional, y habitualmente cuando el paciente ya llega, porque en el mundo universitario muchas veces se promueven como usar estimulantes de la vigilia, pero usarlos durante la noche.
Perfecto.
Como para poder rendir para estudiar. Arrastra la cola de cansancio y colapsan. Entonces vienen con el trastorno de sueño, vienen con la automedicación, la culpa y el problema del medicamento que lo estaban tomando en un horario incorrecto.
Pedro, ¿es posible comparar este estudio con cifras de otros lados del mundo? ¿O es un estudio hecho a partir de una...?
Está bien hecho el estudio y se puede comparar con cifras de otros lugares. Todavía no hay un índice de obesidad como en países desarrollados, pero va para allá, está aumentando. Los malos hábitos van a llevar a eso. Y en cuanto a lo del sueño, es muy preocupante, porque la verdad, siendo un país que tiene acceso a pescado, a fruta, a verdura, que tiene acceso, digamos, a hábitos saludables, que tiene montaña, que tiene playa, que podríamos tener una vida saludable, no la tenemos. Y lamentablemente la tendencia comparada con otras regiones, nosotros estamos, digamos, en el fondo mal.
Ya. Pedro Moya, neurólogo de la clínica Somno. Estamos hablando de por qué duermen tan mal los estudiantes chilenos a partir de este estudio hecho por la Universidad San Sebastián. Un abrazo grande, muchas gracias por este contacto.
De nada, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Chao. Muy bien, seguimos acá en el radar Rock and Pop. Wow. Me quedé con un par de preguntas, pero ahí son más bien a nivel personal. Voy a tener que ir a la clínica Sombra. ¿Será esto? Mirá.
Dios es guionista, ¿no? Y el humorista está ahí en la cam.
Stressed out.